me gustaría que nos hablara un poco más de tu última novela, Perifinal, y de lo que piensas de la influencia del neoliberalismo en nuestras emociones, en los sentimientos, en nuestros amores, y si te parece válido el concepto de economía de la pareja, si existe y lo que es, y definirlo si puedes.
Bueno, sí, o sea, Feliz Final es una novela de amor y de desamor. Es una historia, para quien no la conozca, es una historia de una ruptura, es decir, de una pareja que se separa y que a partir de la separación recupera toda su relación, recuenta toda su relación. Entonces, como digo, es una historia de amor y desamor que yo quiero que se lea como tal, quiero decir que se lea como una novela de amor y desamor. Pero también es una novela sobre el amor y sobre el desamor en nuestro tiempo, ¿no? Sobre qué está pasando hoy en las relaciones, ¿no? Entonces, es una novela que cuando la publiqué hace un año, la primera reacción por parte de algunos lectores antes de leerla o por parte de algunos periodistas en la primera entrevista era de extrañeza, ¿no? De sorpresa, ¿no? Decir, bueno, después de que has escrito novelas sociales y políticas, de repente una novela de amor, ¿no? O sea, era como, parecía que había ahí un quiebro, ¿no? Un desvío de repente, que yo llevaba un itinerario en el que me interesaban una serie de temas claramente políticos, ¿no? Y de repente me había ido al carril de al lado y quería escribir una novela de amor, ¿no? Sin embargo, una vez leída, ¿no? Una vez leída me reconocieron que es una novela de amor, pero que es una novela política también, y que seguramente puede ser mi novela más política, siendo una novela, como digo, de amor, construida con material sensible, con emociones, y que para mi sorpresa o para mi estupor muchas veces, hace llorar a algunos lectores. Quiero decir, se lee, me refiero a una clave emocional más que intelectual respecto a mis libros anteriores, y sin embargo, como digo, creo que es mi novela más política, ya no solo porque piense y porque haga mío un lema de los últimos tiempos que se ha manejado mucho en España, en todas las protestas y movimientos sociales, que es ese de que lo personal es político, es decir, de que nuestra esfera más personal, más íntima, está inevitablemente atravesada por lo político, es decir, no somos, yo decía antes que yo no escribo bajo una campana, nosotros no nos amamos tampoco en el vacío, no nos amamos bajo una campana, nos amamos en el mundo, nos amamos en una sociedad, en un orden social, en unas condiciones materiales, en una educación. Quiero decir, nos amamos con unos referentes de ficción también, ¿no? Entonces, como digo, creo que es mi novela más política en ese sentido, sin dejar de ser una novela de amor. Es una novela con la que yo quería prolongar la búsqueda que venía haciendo con mis libros anteriores, ¿no? Que todos, aunque cada uno pueda tener su tema, entre comillas, y cada uno pueda responder a una pregunta más o menos clara, o pueda responder a una inquietud, todos tienen que ver con lo mismo, o sea, todos tienen que ver, simplificando, con lo que nos pasa, quiero decir, con qué nos pasa, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿No? ¿Por qué vivimos así? ¿No? Y la búsqueda que yo hacía en libros anteriores, mirando a donde solemos mirar habitualmente para contestar a esas preguntas, ¿no? Que es el terreno de la política, de lo laboral, de lo económico, de lo social, de la crisis, de la historia, en el caso del franquismo, ¿no? Pues yo me di cuenta, escribiendo este libro, que a lo mejor no era ahí donde teníamos que mirar, que a lo mejor para entender lo que nos está pasando hoy, teníamos que mirar precisamente a lo más íntimo, ¿no? Teníamos que mirar al plano de las relaciones, en este caso amorosas, ¿no? De las relaciones sentimentales, ¿no? Y que era ahí, precisamente, en lo íntimo, en lo emocional, en lo amoroso, era donde mejor se podía ver y entender lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Entonces, es un libro que parte de, viene de una percepción propia en primer lugar, es decir, es un libro muy, muy personal también, ¿no? Y que parte de mis propias vivencias también, aunque no sea un libro autobiográfico ni sea autoficción, ¿no? Pero parte de una percepción de lo que yo detectaba en mi propia vida y a mi alrededor, en mi entorno más cercano, de algo que yo llamaba el malestar amoroso, ¿no? O sea, que vivimos, sabemos que vivimos en tiempos de malestar social, ¿no? De profundo malestar social, que os voy a contar aquí en Francia, que dice que estáis también, lleváis una temporada instalados en el malestar social, ¿no? Pero además me parecía que vivíamos en el malestar amoroso, ¿no? O sea, que de la misma forma que no estábamos conformes con la vida que llevábamos, tampoco estábamos conformes con la manera en que estábamos relacionándonos y amándonos, ¿no? Y yo quería ver hasta qué punto ese malestar amoroso estaba extendido, era algo muy presente. Quería ver también qué relación había entre el malestar amoroso y el malestar social, cuánto de ese malestar amoroso se explica por el malestar social, pero también cuánto de ese malestar social se entiende mirando al malestar amoroso, se ve ahí, ¿no? Y a partir de ahí hice lo que hago en todos mis libros, es decir, que es escribir para entender, quiero decir, escribir como una manera de pensar por escrito, ¿no? Yo intentaba entender qué nos pasa, intentaba entender por qué tenemos ese malestar amoroso, lo intentaba entender desde la perplejidad, desde el no comprender lo que nos pasa, ¿no? De cómo vivimos en un tiempo en el que se supone que estamos en mejores condiciones para amarnos de lo que hemos estado a lo largo de la historia, que nos hemos liberado de muchos condicionantes, de muchas obligaciones, de muchas servidumbres, y sin embargo no estamos contentos, es decir, no tenemos la sensación de que nos amemos bien, que algo falla en nuestras relaciones, ¿no? Y yo quería entenderlo, ¿no? Quería entender, como decía, qué relación había entre malestar amoroso y malestar social, y estuve durante meses, por supuesto, leyendo todo lo que pude desde la sociología y desde otros campos sobre lo amoroso hoy, pero también observando, quiero decir, haciendo algo que yo me gusta hacer en mi libro y con este lo he hecho especialmente, que es hablando, quiero decir, hablando con mucha gente, compartiendo muchas experiencias. Cuando escribo sobre el mundo del trabajo, puedo hablar con muchos trabajadores para que me compartan sus malestares laborales, ¿no? Para que me cuenten sus experiencias, sus expectativas, sus frustraciones. Cuando escribo sobre el país del miedo, pues igual, quiero decir, hablé con mucha gente para que me compartieran sus miedos, ¿no? Sus temores de todo tipo, ¿no? Pues con esta novela también he hablado con mucha gente para que me compartiera sus malestares amorosos, ¿no? Sus propias vivencias, ¿no? Sus propias experiencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he intentado contar esta historia, ¿no? Esta historia de una pareja, esta historia de una ruptura, esta historia que aparentemente nos han contado muchas veces y hemos leído muchas veces y hemos vivido también muchas veces, pero intentar que esa historia de amor y desamor, como digo, pues nos sirva para ir más allá, para comprender, como decía, lo que nos está pasando, ¿no? Para mirar a esa relación que existe, como decías antes tú, entre el neoliberalismo y lo amoroso, cómo el pensamiento neoliberal se ha metido en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras relaciones, ¿no? Y cómo, como decía antes, cómo lo que nos pasa, nuestros problemas amorosos, nuestros malestares, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestros dolores amorosos, no son solo una cuestión nuestra, que eso también es algo muy, muy neoliberal, que es decir, el individualizar los problemas, el psicologizar los problemas, el considerar que todo lo que te pasa es cosa tuya y que si no lo resuelves es también problema tuyo, que es decir, eso es pensamiento neoliberal puro, ¿no? El considerar que lo que te pasa a ti es por un problema tuyo y si no lo resuelves también es problema tuyo, es decir, que si te quedas sin trabajo, en el fondo es un problema tuyo también, si enfermas también es por un problema tuyo, si te deprimes es porque eres un triste y no tienes una actitud positiva ante la vida, y si fracasas en tus relaciones amorosas es también por un problema tuyo, y la solución está siempre en tu mano, ¿no? Al final es una cuestión de actitud, de pensamiento positivo, ¿no? De poner remedio y de buscar soluciones. Y no es así, o sea, yo creo que lo que nos pasa es cosa nuestra, pero no solo es cosa nuestra, ¿no? En la novela hay un personaje que medio en broma siempre aparece, ¿no? Y que le echa la culpa de todo el capitalismo, ¿no? Siempre viene a decir que todo es culpa del capitalismo, se usa como una parodia, ¿no?
El mejor amigo gay, ¿no?
Claro. Entonces yo no digo con mi novela que la culpa de nuestros problemas amorosos sea del capitalismo, pero digo que también es del capitalismo. Es decir, no es, por supuesto, la culpa exclusiva, es decir, no solo lo que nos pase, no podemos desentendernos de nuestras responsabilidades, por supuesto, pero también tiene que ver con lo que estamos viviendo, por lo que decía antes, ¿no? Porque nosotros no nos amamos en el vacío, no nos amamos bajo una campana, no nos amamos en un lugar cerrado. Nos amamos, como decía, en el mundo, nos amamos aquí y ahora, nos amamos en un orden social, en unas condiciones materiales, somos hijos de una educación sentimental y afectiva, hemos consumido las mismas ficciones amorosas que también y la misma mitología amorosa que nos ha creado una manera de relacionarnos, ¿no? Y todo eso está ahí, todo eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, a mí me interesaba la manera en que el capitalismo, llamémoslo por su nombre, es decir, en su fase actual, en su fase neoliberal, condiciona nuestras relaciones. No solo el capitalismo como sistema económico, que por supuesto, y está ahí las condiciones de vida, las condiciones materiales, la precariedad laboral, todo lo que tiene que ver con los medios de vida, sino sobre todo lo que el capitalismo en su fase actual tiene de sistema de valores, que es lo que me interesaba especialmente, ¿no? Es decir, cómo el tipo de vidas que nos hace, el tipo de vidas que nos moldea, el tipo de vidas que llevamos, son las que llevamos en nuestras relaciones amorosas. Es decir, las vidas que vivimos hoy, que son estas vidas neuróticas, aceleradas, ansiosas, depresivas, insatisfechas, marcadas por el corto plazo, por la búsqueda de la novedad permanente, por la obsolescencia, por la hiperproductividad, por la obsesión productiva de que todo sea productivo, esas vidas que son las que vivimos hoy, ¿no? Son las que llevamos a nuestras relaciones amorosas, son el tipo de relaciones que llevamos, ¿no? Y además llevamos también, preguntabas tú también por el tema de la economía de la pareja, ¿no? La lógica económica, es decir, toda la lógica del mercado y el lenguaje económico también, el lenguaje del mercado, lo llevamos también a nuestras relaciones, es decir, nos acabamos sorprendiendo nosotros mismos usando términos casi empresariales, ¿no? Nos convertimos en nuestras relaciones, nos acabamos convirtiendo en algo así como unos emprendedores emocionales, ¿no? Unos gestores de emociones, ¿no? Y hacemos el mismo tipo de cálculo que hacemos en otros ámbitos de nuestra vida, el mismo tipo de cálculo que hacemos como consumidores o como trabajadores, lo hacemos muchas veces también como miembros de una relación o de una familia, ¿no? Pensamos también en términos de ganancias o pérdidas, pensamos también en términos de inversión. Y como digo, acabamos llevando al terreno amoroso en este caso, pero no solamente hablaríamos de la pareja, hablaríamos de la familia, de los hijos, de los mayores. Es decir, acabamos aplicando la misma lógica económica, ¿no? Acabamos aplicando la misma lógica de mercado en este caso, ¿no?
Sí. Y has hablado de los desahucios, ¿no? Entonces el sistema neocapitalista provoca en España desahucios, y si seguimos el paralelo, provoca también precariedad amorosa, precariedad sentimental. Uh-huh. ¿Sí?
Sí. Podríamos llevar todo el paralelo, como digo, del mundo económico, sí, al laboral, lo llevaríamos al amoroso. Precariedad amorosa en el sentido que está hoy, en el sentido de que la precariedad que ya no solo es laboral, que es precariedad vital, ¿no? Está marcada por la incertidumbre. Es decir, la palabra que seguramente mejor define nuestro tiempo es la incertidumbre, ¿no? Es lo que está detrás de la precariedad. Incertidumbre e intemperie, es decir, la sensación de que nos hemos quedado a solas, que nos hemos quedado solos, que nos hemos quedado desnudos, que nos hemos quedado allá afuera, que se nos han caído en los últimos años muchos elementos de seguridad, muchas certezas, ¿no? Muchas estructuras, muchos relatos se nos han venido abajo. Y nos hemos quedado a solas, ¿no? Nos hemos quedado, como digo, en la intemperie y en la incertidumbre. Y eso hace que los dos sentimientos dominantes en nuestro tiempo, en todos los ámbitos de nuestra vida, sean seguramente el miedo y la soledad. Es decir, somos una sociedad miedosa y una sociedad que nos sentimos terriblemente solos, ¿no? Que no es una cuestión solo de tener compañía, ¿no? Es otra cosa. Y todo eso lo encontramos también en nuestras relaciones, que estoy observando nuestras relaciones. También está ahí el elemento de incertidumbre, ¿no? También está ahí el elemento de inseguridad. También está el miedo muchas veces y la soledad.